Esta noche vamos a hablar específicamente del contenido de mi libro No es lo mismo ser el médico que el paciente, mi lucha contra el cáncer. Como les dije, esta noche quiero entrar en más detalle sobre mi libro que No es lo mismo ser el médico que el paciente, mi lucha contra el cáncer, el cual fue presentado ayer en el Auxilio Mutuo, donde el doctor Cabanilla hizo una exposición de mi libro. Y quiero entrar un poco más en el contenido del libro para que el público nuestro se entere de qué es, de cuál es mi objetivo y la importancia, a mi mejor entender, de este libro. Y cuento esta noche con mi amigo Pepo García. Pepo, gracias.
Saludos, doctor, y yo creo que antes que siga con el programa le debe dar una buena noticia a los que lo escuchan del último PET-Scan.
Sí, gracias. Definitivamente, recientemente me hice todos los estudios que me hago cada 3 meses y gracias a Dios no apareció nada de cáncer. Estoy en remisión. Mis laboratorios, por primera vez, no tengo anemia, lo cual llevaba 3 años teniendo anemia. Así que me siento súper bien, contento, agradecido de la vida, agradecido de tanto apoyo de la gente, de mi familia, de mis amistades, de mis radioescuchas, de mis pacientes. Así que verdaderamente estoy viviendo uno de mis mejores momentos de mi vida. Saqué mi libro, creo que va a tener un impacto bien positivo en muchos pacientes y en muchos familiares, porque no hay duda que escribí este libro, Pepo, y mi radioescucha, escribí este libro con mucho amor y con mucha esperanza, porque vivir por lo que hemos pasado los pacientes de cáncer, y en mi caso particular, que he tenido 4 primarios, que he tenido 6 cirugías, que he tenido 6 meses de quimioterapia, 30 radiaciones, metástasis al hígado, metástasis al pulmón, tuve un sangrado de hígado posoperatorio que también fue sumamente difícil, me tuvieron que operar de una hernia de mi primera cirugía. Así que, en fin, he sido un paciente que puedo decir que he pasado por todas las etapas posibles de una enfermedad como esta, de cáncer, y como dije, ya con metástasis, y sin embargo, pues puedo dar la noticia de que llevo 1 año entero en remisión. Tengo que seguir cada 3 meses chequeándome por 1 año más, con la esperanza que este próximo año nos mantengamos igual en remisión. Y una vez uno está 2 años en remisión, entonces las evaluaciones pasan a ser cada 6 meses en vez de cada 3 meses. Pero una vez uno tiene cáncer, y especialmente en mi caso, que tengo 4 primarios y que he tenido metástasis al hígado y metástasis al pulmón, tengo que estar bien pendiente, tengo que seguir todas las recomendaciones de los oncólogos que me tratan, porque es de la única manera que vamos a poder verdaderamente sobrevivir y sobreponernos a esta terrible enfermedad, que las estadísticas son sumamente alarmantes. Cuando yo leí las estadísticas, para que tengan una idea, 2 de cada 2 mujeres mayores de 60 años a una le va a dar cáncer. De cada 3 varones de mayores de 60 años a uno le va a dar cáncer. Así que nadie está exento de esta enfermedad, que típicamente es una enfermedad, podríamos llamarla geriátrica. La inmensa mayoría de los cánceres se diagnostican después de los 60 años, aunque prácticamente todos hemos conocido gente que han tenido diagnóstico antes de los 60 años, y vemos continuamente en San Yur y estos anuncios que vemos en la televisión, donde hay niños que están también propensos a este tipo de enfermedad. Así que nadie está exento de esta enfermedad que de nuevo afecta a millones y millones de personas a nivel mundial y que mucha gente cree que cáncer es equivalente a muerte y evidentemente hemos progresado significativamente en el tratamiento contra el cáncer al punto, Pepo y público, que el 54% de las personas que tienen metástasis, que antes esa palabra era prácticamente equivalente a una sentencia de muerte, el 54% de las personas que tienen metástasis ya no mueren de cáncer. Y esos son números verdaderamente positivos. Y uno tiene que querer estar en ese 54%, que en mi caso, que ya he tenido dos metástasis, como les dije, al hígado y al pulmón, y con todo y eso, y ya me están oyendo, llevo un año en remisión, y por eso entiendo la importancia de mi libro, porque aparte de verdaderamente educar al público en arroz y habichuela, que es lo que yo trato de hacer, sobre lo que es cáncer, lo que se llama neoplasia, que son células que se empiezan a dividir de un órgano a crear un tumor porque se dividen tanto, se propagan tanto que crean entonces el tumor, y cuando ya en ese órgano se sienten que no se pueden alimentar bien ese tumor, entonces se va a otro órgano, que eso es lo que se llama metástasis. En mi caso, para que lo entiendan, yo tuve cáncer de colon, que era grande, que era el tamaño entre una bola de tenis y una bola de golf. Cuando me hacen la cirugía ya había positivo a ganglio, por lo tanto ya mi clasificación pese entonces era clasificación 3. Los cánceres se clasifican entre 0 a 4 y 3 ya es bastante, ya sabemos que se ha regado a los ganglios y la posibilidad de metástasis aumentan. Una vez me encontraron metástasis del colon en el hígado, que fue el primero que me encontraron, ya yo paso a una clasificación 4, que es la, sin duda, pues la peor de todas las clasificaciones. Por eso uno de las áreas que más yo enfatizo en mi libro es la prevención. Si nosotros cogemos el cáncer a tiempo, tenemos un mucho, mucho mejor pronóstico que si esperamos a que ya se manifieste ya la enfermedad, que muchas veces entonces es tarde porque ya el tumor ha crecido y en muchas ocasiones ya se ha extendido a otros órganos. Y es bien importante que el público entienda que el cáncer no duele. O sea, si usted siente una pelotita y esa pelotita no duele, tiene mucho más probabilidades de que eso sea algo maligno a que si usted tiene una pelotita y se la toca y le duele, las probabilidades bajan. Pero en ambas situaciones hay que averiguar por qué tengo esa pelotita o por qué tengo esta que me molesta, etcétera, etcétera. Porque, de nuevo, a tiempo el pronóstico es mucho, mucho mejor. Pero aún con metástasis, como ya les dije, el 54% de las personas con metástasis se pueden salvar, y esos son números verdaderamente positivos, y que no hay duda que desde que yo estudié medicina en los años 80, o antes de los 80, en los 70, al día de hoy el progreso es impresionante, porque para mi época metástasis prácticamente era igual a muerte. Hoy no es así. Así que el libro está hecho para que un paciente de cáncer primero conozca la enfermedad. Y siempre he dicho que entre más conocimiento nosotros tengamos, más empoderamiento tenemos y más alternativas tenemos en nuestras vidas. Y esto es bien importante porque muchas veces subestimamos el conocimiento, y en mi caso en particular, sin duda, el tener el conocimiento de toda la neurociencia que ocurre tanto en mi cerebro como en mi cuerpo, me ha ayudado significativamente a combatir esta enfermedad desde un punto de vista bien positivo, manteniendo sin duda una actitud ante la enfermedad donde siento que estoy verdaderamente ayudándome a mí mismo a mejorarme y a tener mucho mejor actitud ante la vida. Siempre he dicho que este proceso me ha hecho una mucho mejor persona. Yo siento que he tenido unos cambios bien positivos conmigo mismo y siento que puedo aportar ahora con un conocimiento directo de haber sufrido la enfermedad y todo lo que me ha pasado en el proceso, porque de nuevo he tenido 4 primarios y solamente hay 9 reportados en la literatura. Si usted busca la literatura de 4 primarios, se va a encontrar que hay solamente 9 casos reportados en el mundo. Así que yo soy probablemente el 10º, deben haber unos cuantos más, pero es algo verdaderamente raro. 4 primarios, he hablado con bastantes oncólogos y ninguno me ha dicho que ha tenido casos de 4 primarios anteriormente.
Doctor, ahí le quiero hacer una pregunta, porque cuando a uno le da cáncer o le diagnostican el cáncer, de entrada, pues, ¿verdad? La aceptación es algo que no todo el mundo lo puede trabajar, pero ¿cómo fue ese proceso donde me dicen que tengo cáncer, me operan del intestino y de ahí en adelante vuelve y recurre en otro primario, vuelve y recurre en otro primario? En ese momento, o sea, cuando sigue pasando uno detrás del otro, ¿verdad? Normalmente eso es lo que hace a un ser humano, es que lo sigue debilitando, porque dice, caramba, estoy luchando contra esto, pero me salió otro, me volvió. O sea, eso dobla jodillas.
Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo que admitir que obviamente cada vez que me dan la noticia de que tengo otra recurrencia o tengo otro cáncer, sin duda es un golpe duro, bien duro, y tengo que pasar de nuevo por el proceso de aceptación, que es lo más importante. O sea, si uno no acepta, y yo lo digo múltiples veces en el libro, y hablo específicamente, le dedico un capítulo a la aceptación, porque considero que es de suma importancia. Y la vida, Pepo, y Radio Escucha, la vida es como es y no como nosotros quisiéramos que fuera. Y obviamente yo creo que nadie quiere tener cáncer, nadie quiere tener una enfermedad difícil de llevar. Hay muchas enfermedades difíciles de llevar, desde artritis, enfermedades dolorosas, enfermedades degenerativas, las autoinmunes. O sea, hay tantas enfermedades que son difíciles de llevar, pero que si nosotros no aceptamos, nos estamos haciendo la situación más difícil. Y eso es lo que yo típicamente pienso. O sea, yo de lo más que predomina mis pensamientos es querer aceptar y enfrentarme de la mejor forma posible al problema que sea. En este caso, pues aceptar una enfermedad que puede ser terminal. Y cuando
pero cada cáncer que le daban la noticia, ¿se sentía más fuerte porque ya había pasado 2 o el cantazo era todavía más duro?
Buena pregunta. Yo te diría que el de la garganta, que vino después de 3 primarios, fue el cuarto, fue el último, fue mucho más inesperado, porque ahí yo me hago un PET scan. Como me acabo de hacer, que ahora salió limpio, me hago un PET scan y aparece un nódulo sospechoso en la garganta. Y obviamente los oncólogos me dicen, es que los tumores que tú tienes, como el melanoma, el colon y vejiga, que eran los que ya me habían diagnosticado antes y que me habían operado, no metastatizan a la garganta. Y de primera intención pues se pensó que era un proceso inflamatorio no maligno, porque no podían pensar que yo tuviera otro primario. Y es interesante que me dicen, hay que esperar, porque era bien pequeño, hay que esperar 3 meses para poderte hacer una biopsia. Y algo a mí me decía que yo tenía que averiguar que verdaderamente era ese nódulo positivo. Y uno, es interesante que el cuerpo muchas veces nos habla. Y muchas veces no le hacemos caso, y en este caso me tengo que agradecer a mí mismo, porque algo me decía, averigua qué es eso, no dejes pasar 3 meses porque se ve feo, vamos a ponerlo así. Y obviamente fui a un otorrinolaringólogo para que me chequeara a ver si se veía algo, no se veía nada, etcétera, etcétera. Hasta que finalmente logro, inclusive viajo a Nueva York, y en Nueva York también me dicen que hay que esperar para hacerme la biopsia. Pero algo me seguí insistiendo y logro que de hecho, que es familiar del doctor Víctor Carlos, al quien viviré siempre eternamente agradecido, porque tuvo la valentía de hacerme la biopsia. Él hace biopsias típicamente de tiroides, y cuando vio mi caso me dijo, bueno, pues yo te voy a hacer esa biopsia. Y esa el PET scan, para que tengan una idea, fue a finales de principios de mayo, y entre una cosa y otra me hacen la biopsia el 1 de julio. Pues ya el 27 ya me operan, porque esa biopsia pues salió positiva. Y en solamente desde principio de mayo al 27 de julio, cuando me operan, Pepo y público, ya tenía 4 nódulos positivos en vez de 1 nada más. Que mi tumor de la garganta era increíblemente agresivo y yo no tenía absolutamente ningún síntoma. O sea, que si yo no me hago ese PET scan, no me hubiera, probablemente no estaría aquí contándolo, porque ya han pasado 2 años. Imagínense lo agresivo que era. Y obviamente al tener 4 nódulos positivos, pues me gané una radioterapia, porque el mismo cirujano que había visto en Nueva York, en Sloan, en Memorial Sloan Kettering, que es en donde me estoy tratando, que es un hospital especializado a nivel mundial solamente en cáncer. El mismo cirujano que me iba a operar me dijo, mira, si es un nódulo, con la cirugía ya no hay que hacer más nada, no hay que hacer ningún tratamiento, pero si tienes más de 3 positivos, en otras palabras 4 o más, nódulos positivos, hay que entonces considerar radiación, y yo me gané, porque tuve 4 nódulos positivos, así que me gané la radioterapia, que es un proceso bastante fuerte a la garganta, llega a estar 11 días sin poder hablar, etc. Así que, o sea, yo puedo decir, Pepo y Radio Escucha, que he pasado por situaciones difíciles, pero mi actitud, y lo digo con humildad, mi actitud y la aceptación de lo que venga, porque desde un principio, cuando a mí me hacen una colonoscopía porque me se dan cuenta que tengo una anemia severa, yo me desmayo viendo un juego de NBA un domingo. Y el lunes se dan cuenta que tengo una anemia severa, que me tienen que transfundir, me tienen que dar 2 transfusiones de sangre. Y entonces, pues, eso fue el lunes. Me dicen, tenemos que averiguar de dónde tú estás sangrando. Yo estaba en mis mejores tiempos, viviendo en Carabalí, caminando. Yo me sentía súper bien. Y me dicen, pues hay que hacer un estudio, y entre ellos hay que hacer una colonoscopía. Y justo antes de la colonoscopía, el, el doctor, el gastroenterólogo, me dice, debes tener una ulcerita por ahí que debe estar sangrando y que tú mismo no te has dado ni cuenta. Pero después que salgo de la colonoscopia y me despierta de la sedación, encuentro claramente que tengo un tumor grande, y él mismo me lo dice, tienes un tumor grande y hay que sacarlo y es maligno. Y eso obviamente me cambió la vida de un minuto para otro, porque eso es así, como nos cambia la vida. Y uno lo oye en pacientes, y uno lo oye en amistades, o uno lo oye en las noticias, como un accidente te puede cambiar la vida de un minuto para otro. Pues, pero uno nunca piensa que le va a pasar a uno. Pero es interesante que lo primero que me viene a mí a la mente, y ya yo tenía 72 años en aquel entonces, ahora tengo 75, me viene a la mente, lo primero que me viene a la mente es que y le digo a sí mismo al doctor, qué bueno que es a mí, y no a un hijo, a un nieto o a mi esposa. Y le dije, yo he vivido suficiente y creo que yo me puedo enfrentar a este problema con mucho mejor que un familiar, que un ser querido. Así que ahí yo empecé inmediatamente en mi proceso de aceptación. No quiere decir que lo acepté completamente.
Inmediatamente.
Pero inmediatamente ya yo estoy trabajando la aceptación. Uh-huh. Porque es un conocimiento, por eso es de nuevo. Porque como psiquiatra, como neurólogo, como geriatra, sé que una de las áreas más importantes en cualquier pérdida que tengamos en la vida es la aceptación. Uh-huh. Y nosotros nos tenemos que enfrentar a pérdidas a través de nuestras vidas. Y si no aceptamos, pues nos quedamos estancados. Y es interesante que Elizabeth Kubler-Ross, que escribió On Death and Dying, que es uno de los libros más reconocidos de tanatología, que es el estudio de la muerte. La doctora Kubler-Ross se dedicó a estudiar a los pacientes en su fase terminal y pudo entender que nosotros pasamos por 5 etapas antes de llegar, siendo la quinta, la aceptación. Y lo primero que típicamente es un shock, es una negación, no puede ser. En mi caso, pues yo estaba...
Es normal que pase, ¿no?
Y yo estaba en mi mejor momento, yo no me sentí enfermo, ¿sabes? Yo estaba súper bien, sí. Y de momento me viene que tengo anemia, que tengo un tumor, que tengo, ¿sabes? Que me están transfundiendo, que, ¿sabes? Ya yo estoy empezando, ¿qué es esto? ¿Sabes? Yo no me esperaba esto de momento. Y ahí empiezo mi proceso, que esa es la primera etapa. Y la primera etapa es negación, la segunda etapa es coraje, resentimiento, ¿por qué a mí? ¿Por qué los doctores me están diagnosticando esto? ¿Por qué en estos momentos de mi vida es coraje?
¿Y usted pasó por esa etapa?
Fíjate, yo por el conocimiento de la aceptación, yo te diría que yo no pasé tanto ni por la negación, ni por la irritabilidad o la ira o el coraje. Quizás empecé yo mismo a negociar conmigo mismo, que es la tercera etapa. La cuarta etapa es depresión y finalmente
una acepta. ¿Qué significa negociar con uno?
Pues, por ejemplo, yo me dije a mí mismo, pues yo voy a ser el mejor paciente posible. Y yo voy a darle un ejemplo a mis hijos. Pues yo no me voy a quejar. Pues yo voy a reconocer que esto le puede pasar a cualquiera. O sea, que yo entré en esa dinámica. Yo, Pepo, yo nunca, y público, yo nunca me he cuestionado por qué a mí. O sea, que eso, que mucha gente, pues, uno puede pensar tantos hijos de la gran que hay en la calle y tanta gente mala que hay, y entonces yo que me siento que soy una persona buena, que aporto a la sociedad, porque entonces me castigaron, o Dios me castigó con cáncer. O sea, yo no. En ese sentido puedo decir que he aceptado mi enfermedad y la he aceptado con dignidad y con bien claro de que yo voy a hacer todo lo posible por salvarlo. Y yo desde un principio me dije, yo sé, soy médico, he tenido muchos pacientes con cáncer, yo sé que la quimioterapia, la radiación, la cirugía, todos esos tratamientos no es vacaciones. Es decir, que yo sabía a lo que me estaba enfrentando, no es que no sabía, pero yo mismo me dije, yo voy a ser el mejor paciente posible y yo voy a aguantar la quimioterapia o voy a aguantar la cirugía. Y pues fueron 6 meses de quimioterapia, ¿sabes? Qué fuerte. Y rebajé 30 libras, sí, ¿sabes? Muchos efectos secundarios, pero yo me había dicho a mí mismo, ¿sabes? Pase lo que pase, yo voy a terminar con mi quimioterapia, pase lo que pase, voy a terminar con mi radiación, pase lo que pase, le voy a meter mano a la cirugía. Así que en ese sentido yo he sido bien positivo y aceptando, pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el gusto de contar con mi amigo Pepo García, y estamos hablando de mi experiencia de cáncer y precisamente de mi libro No es lo mismo ser el médico que el paciente, mi lucha contra el cáncer, que ya se presentó en el Auxilio Mutuo y que pronto estarán en las distintas librerías de Puerto Rico. Y estábamos hablando de mi proceso de aceptación, que sin duda es de las cosas más importantes en cualquier proceso de enfermedad o en cualquier proceso de pérdida. Y por eso yo entiendo, Pepo y público, que mi libro no es solamente para pacientes de cáncer. Mi libro es para cualquier persona que tenga que enfrentarse a situaciones sumamente difíciles en su vida, porque las técnicas y las herramientas que yo ofrezco, además de la aceptación, que sin duda es una técnica, porque uno pasa por un proceso, como les he estado diciendo, negación, coraje, negociación, depresión, y finalmente uno acepta. Eso es una técnica conocida, ¿sabes? Así que
herramientas que usa el consultorio.
Exacto, todo el tiempo. Otra de las técnicas que hay que yo uso mucho es achicar el tamaño de los problemas. El problema no viene con un tamaño, el tamaño se lo damos nosotros. Por eso yo uso mucho, y me lo digo yo mismo también, que yo quiero nadar en tormentas y no me quiero ahogar en vasos de agua. Porque si yo quiero nadar en tormenta, quiere decir que yo me estoy sintiendo capaz de enfrentarme a situaciones bien difíciles. Pero si yo achico el problema, es mucho mejor, porque entonces lo puedo manejar. Si yo siento que mi problema es gigante, y es interesante cuando un paciente me dice, ay doctor, yo no sé ni por dónde empezar porque yo me siento que yo tengo tantos y tantos problemas o mis problemas son tan grandes. Y de nuevo, cuando uno aprende la técnica de achicar los problemas, es una técnica bien favorable porque entonces tú mismo te das cuenta que lo puedes manejar. Así que aunque no hay duda y no es que nos estemos engañando, porque no es engañarse, de que tener una enfermedad de cáncer es un problema que podríamos llamar large, que es grande, que es serio, pero no quiere decir que lo tengo que ver de una forma que no lo pueda manejar, porque lo importante de achicar el problema es que tú lo puedas manejar. Así que para mí eso es bien. Es otra de las técnicas que le explico con mucho más detalle en el libro. Otra de las técnicas que uso mucho es lo que yo llamo compartimentar, que una área, por ejemplo, la área de mi salud, no afecte a mi familia, que le va a afectar, pero que le afecte lo menos posible, o que afecte el trabajo. En mi caso, típicamente los pacientes de cáncer, por lo menos, y especialmente si estás complicado como en mi caso, pues yo tuve que parar de trabajar por un tiempo porque tenía que dedicarme a mi enfermedad, pero con miras a en cuanto yo pudiera volver a trabajar y que mi salud mi problema de salud no afectara mi trabajo. O sea, que eso es compartimental. Mucha gente echa todos los problemas en un mismo saco y no debería ser así. O sea, uno debería tener como un saco para la familia, un saco social, un saco para el trabajo. O sea, distintos compartimientos para evitar que una cosa... O sea, que si yo salgo, si yo tengo algún problema en mi trabajo, en mi oficina, no llegar a mi casa a afectar a mi familia, porque...
Que son los que finalmente van a estar apoyando a uno.
Que eso que tú me acabas de decir es sumamente importante. Que a veces, y he leído al respecto, de hecho, mi libro tiene como 200 referencias científicas. Que un libro que todo lo que yo trato de comunicar, de conocimiento, de neurociencia, de mindfulness, de todas estas técnicas de la aceptación, si hay algún documento escrito o un artículo que vaquee mi conocimiento, yo lo pongo en mi libro, y cualquier persona que lea el libro, la inmensa mayoría de mis referencias son de internet, que cualquier persona las podía buscar para adquirir más conocimientos de eso. Pero, así que en el caso mío en particular, que tengo unos conocimientos de neurociencia, ¿sabes? Eso me ayuda mucho, porque una de las áreas que yo enfatizo y que es una de las herramientas, de las técnicas más importantes, es mantener el sistema inmunológico lo más fuerte posible. Cuando uno se enferma de cualquier enfermedad severa, que podemos decir que el cáncer es una enfermedad severa, y especialmente si ya tienes metástasis, obviamente tu sistema inmunológico disminuye, baja, por el mismo estrés que está sufriendo el cuerpo, y por lo tanto con tu mente uno puede aumentar significativamente ese sistema inmunológico. Y eso, ese es mi...
Y eso está comprobado.
Y eso está comprobado, y si buscan en el libro van a ver muchas referencias al respecto, porque se han hecho muy buenos estudios al respecto. Inclusive se han hecho estudios que cuando nos deprimimos o cuando tenemos ansiedad nos baja el sistema inmunológico. Cuando nosotros hacemos algo voluntario, o hacemos algo, por ejemplo, el agradecimiento, que era lo que estábamos hablando de la familia. Cuando uno agradece, eso aumenta el sistema inmunológico. Mira cómo lo sensitivo que es. Se han hecho estudios con voluntarios rescatistas, gente que se arriesga su vida para salvar otra vida. Se ha podido ver que esa gente le aumenta significativamente su sistema inmunológico, y por eso esa gente están entre enfermos o muchas bacterias, porque en estos rescates, cuando muere un cadáver o explota un cadáver, eso se llena de bacterias. Nos damos cuenta que estas personas no se enferman. Y entonces empiezan a estudiar y se dan cuenta que la mente, el cuerpo, te premia, si se puede usar esa palabra, aumentándote su sistema inmunológico, y por eso los rescatistas, la inmensa mayoría de ellos, no se enferman. Un buen ejemplo pasó durante el COVID. Aunque hubo profesionales de la salud que sí perdieron la vida, pero si tú los comparas con la cantidad de exposición que estuvieron los profesionales de la salud al COVID, comparativamente no murieron tanto como por esto mismo, porque esta gente estaba verdaderamente haciendo lo que estaba haciendo por amor al prójimo, por amor a sus pacientes, y por eso su sistema inmunológico estaba mucho más fuerte, y por eso no perdimos tantos profesionales de la salud por el COVID. Así que para mí, yo tengo bien en mente mi sistema inmunológico, y cada vez que yo me siento un poco deprimido, triste, porque yo no me deprimo, o me siento un poco ansioso,
estado depresivo,
aunque la ansiedad es normal en todos estos procesos, y de hecho le dedico un capítulo a la ansiedad normal, porque mucha gente no tiene el conocimiento de que hay mucha ansiedad normal. Mucha gente se queja de ansiedad y muchas veces es una ansiedad normal y esperada. Y eso no es ansiedad patológica, es esperada. Es normal que yo en estos días que me iban a hacer los estudios de los PET scan y los laboratorios, antes de hacerme esto, definitivamente estaba un poco preocupado ansioso, y ansioso.
Pero es esperada.
Pero eso es una ansiedad esperada. Normal y esperada. Bien. Inclusive si me siento un poquito más de lo que yo puedo aguantar, ahí mismo típicamente yo hago mindfulness. Y yo hago meditación. Y yo hago una meditación también larga. Cuando me pasa eso de la ansiedad, es corta, es de 5 a 10 minutos, pero yo hago una meditación, lo que se llama un healing meditation o meditación de sanación, que hay mucha evidencia científica también. Esto empezó muchos años atrás, en los años 70, con un radioterapista, el doctor Carl Solomon, que escribió el libro que se ha hecho famoso, Getting Well Again. Que me lo volví a leer, yo me lo había leído, me lo volví a leer para este proceso, donde él explica cómo uno puede meditar pensando que ese sistema inmunológico está atacando las células cancerosas donde quiera que esté. Y es interesante que también lo digo en mi libro, lo explico en mi libro, que las células cancerosas han aprendido a esconderse del sistema inmunológico, y por eso una de las terapias más avanzadas, y que eventualmente entiendo que va a ser una de las terapias principales, pero por ahora es muy sumamente cara, es lo que se llama inmunoterapia. Que la inmunoterapia no es otra cosa que coger tu propio sistema inmunológico, tu propia sangre, tiene que ver con las células blancas y con el sistema linfático, que es donde están verdaderamente las defensas y donde está el sistema inmunológico, y lo que hacen es le inyectan de tu propia sangre y lo aumentan significativamente el sistema inmunológico, lo hacen más potente, por lo tanto encuentran con más facilidad esas células cancerosas que se están escondiendo, para evitar que el sistema inmunológico las elimine, porque el sistema inmunológico elimina toda bacteria, hongos, virus, protozoa, todo lo que encuentre en el camino, que se supone células muertas, porque nosotros estamos continuamente reproduciendo células vivas nuevas y se sustituyen por las muertas. Esas muertas pasan por el proceso del sistema inmunológico, que es el que lo elimina, las coge y las elimina y las bota, o sea, la saca del cuerpo a través de las distintas formas de excreta por la orina. Así que el tener este conocimiento del sistema inmunológico es bien importante, y obviamente el mindfulness se ha podido ver que cambia significativamente el sistema autonómico. El sistema autonómico es el sistema el sistema nervioso autonómico es el sistema que permite que nosotros nos mantengamos vivos sin tener que pensarlo. En otras palabras, yo no tengo que pensar en el corazón, y mientras yo estoy hablando aquí, mi corazón sigue latiendo, mis intestinos siguen haciendo digestión, mi cuerpo sigue, mis pulmones siguen respirando, me estoy adaptando al frío, al calor, etcétera, etcétera. Todas las funciones que necesitamos para mantenernos vivos, ese es el sistema nervioso autonómico. El otro sistema que tenemos es el sistema nervioso central, que es el voluntario, que es el que nosotros podemos, pues yo estoy hablando y estoy diciendo lo que quiero decir, estoy moviéndome de la forma en que me quiero mover, o sea, que ese es el sistema nervioso central. Pero el autonómico es el que verdaderamente tenemos que estar bien pendientes, porque ese autonómico se divide en dos, en simpático y parasimpático. Y el simpático, que es, desafortunadamente los estudios demuestran que el 70% de la población está continuamente en el simpático, que es el de estrés. O sea, nosotros tenemos una sociedad bien fuerte de estrés y que no nos damos cuenta, porque es tan... Es común que nosotros lo vemos como tan natural y no nos damos cuenta que estamos verdaderamente en estrés. Y cuando estamos en el simpático, estamos produciendo el famoso cortisol, que es el precursor del colesterol, que es el que hace daño a las coronarias, y es ahí los infartos cardíacos que vienen producto de ese mismo estrés, del colesterol, etcétera, etcétera. Es la causa número uno de muerte en el mundo entero. Así que el sistema simpático aumenta la presión, aumenta el pulso, aumenta la oxigenación, aumenta el metabolismo, los gastos. O sea, gastamos mucho más cuando estamos en ese sistema. Entonces, con el mindfulness, nosotros podemos, en 5 minutos, 10 minutos, yo puedo ir de estar en el simpático a estar en el parasimpático. Y les digo más, es bien importante porque cuando estamos en el simpático, el cuerpo se prepara para pelear o para correr. Por lo tanto, la sangre se desvía para las extremidades, porque cuando uno va a pelear, ¿con qué pelea? Con los brazos. Y cuando uno va a correr, va a ser con las piernas. Por lo tanto, la sangre se desvía y disminuye la sangre al cerebro. Por lo tanto, baja significativamente nuestra capacidad de pensar y de verdaderamente estar en la mejor posición. Cuando hacemos mindfulness y caemos en el parasimpático, entonces todo lo contrario, se producen químicas mucho más saludables como la oxitocina, la dopamina, la vasopresina. Todo esto lo explicamos en el libro porque es importante que la gente entienda el beneficio de esto, y entonces aumenta mi sangre al cerebro y por lo tanto estoy en mucho mejor condición de poderme enfrentar a lo que sea. Así que eso es una de las técnicas que yo podría decir que es de las más importantes.
Doctor, yo tuve a mi abuela materna. Ella le diagnosticaron, ella murió hace ya como 30 y pico, 40 años, pero en aquel entonces le diagnosticaron cáncer de útero. La ansiedad que le dio fue tan grande que duró semanas.
No, y murió. Y yo creo que todos hemos vivido esa experiencia de conocer a alguien que ha estado en ese proceso.
Ya, y yo me imagino que hoy en día deben haber, doctor, muchos pacientes que al no tener esta información, no tener este conocimiento, que el libro lo describe, pero paso uno, paso dos, paso tres, pudiesen enfrentar esta situación con una, ¿verdad?, una mayor...
Ese es el objetivo, ese es mi objetivo, y todo el que me lo ha leído hasta ahora, incluyendo oncólogos, he tenido la dicha que varios oncólogos, incluyendo el doctor Fernando Cabanilla, José Luis Figueroa Casas, Héctor Silva, o sea, que me han leído mi libro, el doctor Carlos Blanco, que es el dueño de Doctors, todos los doctores que he tenido la dicha que me han leído el libro, todos entienden que tiene ese potencial de verdaderamente ayudar a mucha gente con estas herramientas, estas técnicas, y sobre todo a dar esperanza. O sea, eso es bien importante, porque si tú pierdes la esperanza, es bien difícil. Si pierdes la esperanza, caes en depresión, te baja el sistema inmunológico, ¿sabes? Te pasa todo lo contrario. Entonces no tienes cómo combatir la enfermedad como tal. Hay otras técnicas importantes, como es el ejercicio. Se ha podido ver que el ejercicio es sumamente importante, aumenta de nuevo significativamente el sistema inmunológico. El ejercicio de pesas, por ejemplo, cuando nosotros hacemos pesas, estamos contrayendo los huesos, los músculos contraen los huesos y eso fortalece los huesos. Y sabemos que es en los huesos donde se produce la sangre. Así que si yo hago ejercicio de pesas, estoy aumentando mi sangre. De hecho, un buen ejemplo fue que yo estaba en anemia hasta hace recientemente, aunque he ido mejorando, de mi anemia, pues ahora estoy, no tengo anemia. Eso quiere decir que mi sangre, mi cuerpo está produciendo suficiente sangre, y yo se lo atribuyo definitivamente al ejercicio
y al mindfulness,
a todo lo que está pasando, a todas mis herramientas.
Y la alimentación, doctor.
También es sumamente importante. El cáncer es un proceso inflamatorio. Y la inmensa mayoría de todas las enfermedades, de Alzheimer, de artritis, tú piénsala, son procesos inflamatorios. Y hay comidas que hacen mucho daño desde el punto de vista inflamatorio. La carne, se ha podido ver que la carne, produce inflamación. Así que no se recomienda que se use, que se coma carne. Así que la dieta es bien importante, los vegetales, por ejemplo, que son organismos vivos, porque la carne es organismo muerto. Así que los organismos vivos, se ha podido ver que tienen mucho más efecto antiinflamatorio, como los vegetales, las frutas, etcétera, tienen mucho mejor efecto antiinflamatorio que la carne, digamos. Así que sí, la dieta es de suma importancia, el dormir bien, que es una de las áreas más difíciles que típicamente le pasa a los pacientes que tienen una enfermedad como que puede ser terminal. Mucha gente tiene lo que se llama broken sleep, que se despiertan a las 4, 3, o sea, 3, 4, 5, 6 de la mañana y no pueden seguir durmiendo. Por eso el ejercicio es una de las mejores técnicas, porque el ejercicio se ha podido ver claramente que mejora significativamente el sueño. Yo personalmente usé, y lo digo, usé cannabis medicinal para mantener mi apetito, y de hecho le dedico un capítulo al cannabis medicinal, porque con el cannabis medicinal tú mejoras tu ansiedad, tú mejoras tu depresión, tú mejoras el apetito, tú mejoras el sueño, y hay mucha evidencia que el cannabis también ayuda con el dolor. Así que el cannabis es una alternativa que, gracias a mi amigo oncólogo José Luis Figueroa Casas, que fue el que me dijo, debes usar el cannabis, y para mí fue significativa, y de hecho lo digo en el libro, la única vez que no me tomé el cannabis para la quimioterapia, pagué el precio, porque fue la peor de todas las quimioterapias. Mira, porque se ha podido ver que el cannabis medicinal baja significativamente los efectos secundarios, especialmente de náusea y vómito de la quimioterapia. Así que para mí es bien importante que el público conozca de este libro, y de nuevo es un libro escrito con mucho amor y con mucha esperanza. De hecho, yo escribo mi libro en mi propio proceso, mientras me está pasando lo que me está pasando. Y por eso, si se fijan en los capítulos, de momento viro para atrás y estoy en cirugía de la garganta, porque ya creía que había terminado con la quimio.
¿Hasta qué momento lo termina? ¿En qué momento?
Yo termino mi libro principalmente, yo te diría que ya después del
último.
Del diagnóstico de la metástasis del pulmón, ahí yo diría que es de las últimas etapas del libro, porque entonces paso a educar, a buscar información sobre cáncer, entonces paso a escribir mis técnicas que estoy recomendando, que no son técnicas mías, eso existe desde mucho antes. Así que exhorto al público a que, y si usted tiene alguna amistad o familiar o alguien que está pasando por este proceso, les exhorto a que verdaderamente aprovechen y busquen el libro, porque creo que podría hacer una gran, gran diferencia, y sobre todo dar esperanza.
O sea, doctor, ¿usted podría concluir que en esencia este libro lo que pretende es empoderar a todas estas personas que puedan tener cáncer o los que pudiesen desarrollar cáncer en un futuro, a que a que les presten una atención principal a la salud mental.
Definitivamente.
Ese.
Y cuando hablamos de salud mental, es que la mente... Mira, Pepo, los pensamientos te pueden enfermar y los pensamientos te pueden curar. ¿Cuánta gente yo no tengo que están llenos de salud, que toda su familia está bien, sin embargo, viven deprimidos con unos pensamientos negativos, obsesivos, que los destruye, que verdaderamente no les permite entonces disfrutar de todo lo que tienen? Así que los pensamientos, y esto es bien importante, cada pensamiento produce una química, y esa química se convierte en un sentimiento, una emoción, y esa emoción se convierte en un comportamiento. Si nosotros estamos en contacto con nuestros pensamientos y te das cuenta que tienes un pensamiento negativo, pues lo tienes que modificar, lo tienes que cambiar. Porque de nuevo, si predominan tus pensamientos negativos, la química que estás produciendo es negativa, no te puedes sentir bien. Por eso es que hay que estar bien pendiente
a
los pensamientos. Sí. Y lo que tú me acabas de preguntar, yo de hecho, el doctor Carl Solomon, que fue el que escribió el libro Getting Well Again, que fue el que empezó este concepto de lo que se llama el meditación de sanación, que tiene hasta un instituto en Estados Unidos famoso, él se daba cuenta que la diferencia entre las personas que se salvaban y los que no se salvaban era precisamente la actitud mental y lo que hacían para mejorarse, porque estaban logrando que su sistema inmunológico mejorara significativamente. Así que todo esto va atado al sistema inmunológico y a tu pensamiento, porque ahí es que está, ahí es que está todo. Y uno tiene que creer verdaderamente en el poder mental, que lo hemos oído tantas y tantas veces, pero que muchas veces lo ponemos en duda. Y la duda ofende. La duda ofende. O sea, así que yo no tengo la menor duda del poder mental. Y de hecho, y lo digo en mi libro, fui una semana a un retiro de meditación con el doctor Joe Dispenza y conocí a múltiples personas que han tenido, igual que yo, cánceres, inclusive recurrencias y metástasis. Nunca se me olvida un venezolano que conocí que había tenido metástasis al cerebro, inclusive tenía un tajo en la cabeza y me enseñó un MRI de su cerebro donde se veían los tumores y cómo él ya llevaba 4 años en remisión completa de metástasis, haciendo meditación. Sí que, ¿sabes? Hay mucha evidencia de gente que verdaderamente con el poder mental y obviamente con las medicinas, con la cirugía, porque a él lo operaron en Mayo Clinic, le sacaron los tumores del cerebro que tenía. Así que verdaderamente hay que creer que esto es bien posible y que si lo aplicamos, las probabilidades aumentan significativamente, igual que si no lo aplicamos, las probabilidades de disminuyen significativamente. Así que ese es el objetivo de nuestro libro, Pepo, pero ya se nos fue el programa, así que como siempre te agradezco mucho tu participación y al público en general, y no me puedo ir que el domingo 1 de diciembre voy a presentar mi libro en la librería El Candil en Ponce a 1:30 y voy a dar una charla al respecto de todo lo que hemos hablado hoy aquí. Así que en el 1 de diciembre en Ponce, en la librería El Candil, y gracias mi público.
Buenas noches, doctor, y gracias.
Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento nada más que de Mahatma Gandhi, que dice: si tengo fe en que soy capaz de hacerlo, adquiriré seguramente la capacidad de realizarlo, aun si no la poseía al comenzar. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.